Hola a todos, mi nombre es Clara Ponte y les doy la bienvenida a otro episodio de El Backstage. Y en el día de hoy tengo el placer de tener a un gran amigo, a mi director favorito, a mi escritor. Se está convirtiendo en casi mi marido. Eduardo Sánchez Navarro.
Hola. Gracias por tenerme aquí. Estoy bien contento de formar parte de esta iniciativa. Estoy bien orgulloso de ti.
Gracias.
Eres una gran admiración para mí. Eres una figura de inspiración. Y realmente mucho de lo que hago te lo debo. Así que estar aquí junto a ti me llena de mucha alegría. Me presento oficialmente. Mi nombre es Eduardo Sánchez Navarro. Soy director, dramaturgo. Y estoy bien feliz de compartir este espacio contigo hoy.
Qué bueno. Yo estoy bien feliz de tenerte. Yo tuve la oportunidad de conocer a Eduardo hace exactamente un año atrás.
Cumplimos un año ahora mismo. Literalmente
cumplimos un año ahora mismo. Les doy una breve sinopsis de cómo nos conocimos. Recientemente ambos hemos estado trabajando en la plataforma que se llama Teatro en 15, que esto es microteatro en el viejo San Juan. Eduardo, conozco por primera vez de Eduardo en una micropieza que se llama Un coquí y un cucú cubano. Esta pieza estrena en mayo del 20...
En junio. Junio del 2024.
Junio del 2024.
Sí.
Fuimos a ver esta pieza sobre este nuevo colectivo que se llama La Gallera.
La Gallera.
tengo un abrigo ahora, pero después le digo cómo yo llegué a tener un abrigo. La Gallera, y entonces voy con un grupo de amistades también de la industria y vimos estos 15 minutos que todos dijimos, ¿y la película para cuándo?
Pero hay algo bien gracioso de esta historia que tienes que contar. Que aquí, es bien necesario que
diga
esto.
Yo llego y ese día, pues uno, pues por lo general la cartelera tiene como que los actores principales que van a hacer el show, que Luis Merced y José Segarra, los dos actores que se estaban promocionando. Ese día ambos actores estaban enfermos, por ende a mí me tocó ver a los grandes actores Eduardo Sánchez Navarro y Skyler Agosto.
Es decir, el director dramaturgo y el escenógrafo de la pieza.
Esta gente se aprendió la obra 2 horas antes.
Sí, es que lo que había sucedido era que Luis Merced estaba en ese momento trabajando en el Festival True Color Fest, como es la vida, que regresamos ahora. Él estaba trabajando, esa semana ya él tenía un doble, y el doble era Skyler, el escenógrafo. El doble estaba preparado para llevar a cabo la acción. ¿Qué sucede? José Segarra era el protagónico y él iba a estar, pero el día antes se enfermó. Entonces él me llama, Eduardo, me siento muy mal. Y yo, pues como director al fin y productor al fin, yo dije, tranquilo, descansa, quédate en tu casa, resolvemos. Resolver fue que 6 horas antes me tuve que aprender el libreto, correr por viejo San Juan, porque obviamente José Segarra y yo no somos el mismo size de ropa. Comprar guayabera, pantalones de vestir, zapatos de vestir, pero todo por la producción y para que nuestros actores estén bien. Y pues conseguí la ropa y los preparamos. A mí me da mucha risa porque la regidora en ese momento, Camila Rodríguez, viene y nos mira a Scalor y nos dice, ¿ustedes están seguros que quieren hacer esto? Y nosotros, sí, hay que hacerlo. Y cuando se acabó, fue bien bonito, como que reconocimos que fue una magia que nació espontánea, fue una química que nos ayudó mucho la relación personal que ambos tenemos y el cariño que Skyler, tanto y yo, le tenemos a nuestro trabajo y a nosotros como seres humanos, que ayudó que pues el trabajo se mostrara. Lo icónico y lo gracioso de todo esto, que ese día parece que se reunieron muchas personas importantes de la industria del teatro y al sol de hoy voy por la calle y me dice, yo te vi a ti en Coqui, y yo en un solo día tuviste la chiripa de verme a mí. Y en ese día, Clara Ponte fue a verla.
Ahí fue a verte y ahí estaba un coquí y un cucubano con dos personas que no se supone que fueran los actores principales, pero yo quedé maravillada. Yo estaba... amor a primera vista.
¡Ay, qué linda!
De verdad que sí. Entonces, después tengo la oportunidad, por curiosidad, porque ustedes como colectivo estaban presentándose en otra producción que ya habían hecho en la Universidad de Puerto Rico.
Sí, nosotros presentamos Estrías, era un proyecto completamente gestado por nosotros. Nosotros nos llamamos La Gallera, somos un colectivo teatral independiente. Somos estudiantes, nacimos, realmente el espacio De la Gallera nació en la UPI, porque nosotros somos estudiantes de la UPI, la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, en el Departamento de Drama, con mucho orgullo, siempre mi alma mater. Y ahí éramos estudiantes que tenían deseo de hacer teatro, contando historias para las comunidades marginadas puertorriqueñas, siempre hablando de temas políticos, temas sociales, que lamentablemente no están presentes en los libros de historia y que la educación no los trae por distintos estigmas o tabuses que se tienen. Uh-huh. Y nosotros encontramos que el teatro puede ser ese medio para que esas cosas se hablen y esas temáticas se dialoguen y entonces se cree conciencia a través del arte. Porque aunque bien el teatro puede ser para entretener, también el teatro puede ser para educar.
Claro.
Y nosotros venimos ya de una cultura, ¿verdad?, yupitera, fupitera, como le dicen, que nos enseña mucho a estar muy consciente de nuestros alrededores, uh-huh, y estar muy consciente del espacio en el cual vivimos. Y yo tengo un compromiso bien grande con Puerto Rico. Yo soy hijo de esta tierra, yo soy hijo de sus costas, de su arena, de su brisa, y yo me siento con un compromiso de entregarle cada gota de mi sudor a un bien mayor, y el bien mayor es el 100 por 35 que decora esta isla y que nos estructura. No, es la estructura de la cual nosotros vivimos. Y para mí es bien importante crear teatro para nuestra patria. Por ende, creamos La Gallera como un colectivo, aunque formado, bien formado por estudiantes de la universidad, completamente independiente y gestionado por nosotros. Y no solamente estudiantes de la UPI, sino que con el crecimiento se empiezan a añadir personas, estudiantes de otros espacios o no estudiantes. Uh-huh. Y La Gallera, el colectivo, empieza a crecer. La primera producción con ya nosotros teniendo ese nombre, porque antes de llamarnos La Gallera, eran Eduardo y La Hormiguita. Éramos todos los que estaban conmigo. Entonces sí, hicimos mi primera pieza, que se titulaba Cenizas de Periódico en un Vertedero. Le hicimos, luego decidimos ponerle nombre al grupo, y la primera obra como tal con nombre de La Gallera, pues, Estrías.
Okay.
Estrías fue presentada en la primera semana de mayo en el Teatrito UPR. Y entonces nosotros la presentamos ahí, era una pieza en ese momento controversial porque es una pieza social, de temática social, pero de horror. Uh-huh. Nosotros hablamos sobre el prejuicio hacia la obesidad a través del lente del horror. La presentamos y un profesor que quiero muchísimo y teatrero, Félix Colón, que, uh-huh, que tú bien conoces y son amigos, pues él me dice, mira, yo quiero darte la oportunidad de que esta pieza ruede. Yo tengo este espacio, taller artístico en Cagua, vamos a, let's make it happen. Ven a ver el espacio y dime qué tú piensas. Yo voy al espacio y me doy cuenta que el espacio se presta para hacerla como una experiencia inmersiva. Yo veo que el edificio es como de 5 o 6 pisos, veo que hay un almacén abajo, hay un basement en el otro lado, y yo, mira, esta pieza se puede convertir como un tipo de pieza recorrido. Uh-huh. Vamos a hacerlo. Romper con el proscenio, romper con las convenciones teatrales. Vamos a hacer teatro callejero, teatro que rete, teatro, claro, sin ningún tipo de estructura. Uh-huh. Y entonces Félix me dio el espacio y él me dio la gran oportunidad. También Franco Müller colaboró conmigo y nos prestó equipo para que nosotros pudiéramos hacer la iluminación, entre muchos colaboradores en el proceso. Y en una de las funciones, Clara Ponte fue. Yo nunca voy a olvidar algo que voy a contar.
Ay, Dios mío.
Clara Ponte estaba como al final de la fila porque ella había llegado primero.
¡Qué pacho!
Ella había sido una de las primeras en llegar. Pero como esto era, ¿verdad?, al aire libre, la primera parte de la obra, pues la gente se mezclaba. Y yo de momento me di cuenta que te iba a entrar última, aunque tú habías llegado bien temprano. Y dije, eso no puede pasar, Clara Ponte no puede entrar última. Ya para ese momento yo te había conocido por encimita, nunca habíamos tenido una conversación. Pero sabía que tú eras la productora de producciones como Contigo Aprendí, tú trabajaste en Chicago y muchas otras cosas que yo estaba viendo que tu trabajo estaba resaltando brutal en Teatro en 15. Y yo dije, a ella yo la quiero al frente. Yo no quiero que se sienta atrás. Y yo me acuerdo que yo me acerqué y yo te dije, mira, puedes venir al frente.
Sí, él fue bien polite, bien proper. Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Sánchez Navarro. Yo soy el dramaturgo y director de esta pieza. Por favor, ¿puede proceder conmigo a la parte del frente? Y yo con un bochorno.
Y tú, mamá, yo, vente, vamos.
Porque habían como 60 personas en la fila y yo, ¿con qué pasa?
Pero ¿sabes qué?
Me están colando.
Todo pasa por algo. ¿Saben por qué todo pasa por algo? Porque Clara vio la obra. Y al otro día, ella me dice, yo sé que tú no me conoces, pero yo fui a ver tu pieza y yo quisiera ayudarte a seguir transformando tu espacio y seguir transformando tu teatro, seguir enalteciendo tu arte, no cambiándolo. Me acuerdo tus palabras exactas. Yo no busco cambiarte, yo busco darte espacio para que tu trabajo siga fortaleciéndose. Y por ende, me encantaría producir un tercer rodaje de Estrías. Mi vida cambió ese día. Mi vida cambió en ese día, cambió en su totalidad. Porque vi una persona que confiaba en mi trabajo. y vi una persona que creía en mi potencial.
Y yo con las lágrimas me voy a
poner. Y no, ya yo estoy llorando. Yo te dije que yo iba a llorar hoy. Yo lo dije, yo lo advertí. Eso es lo peor de todo. Yo para ese entonces tenía... Wow, yo tenía 21 años en ese momento. Y yo era un chamaquito que tenía muchos deseos de crear, que tenía mucha hambre, tenía mucha duda, tenía mucho miedo, pero tenía mucha pasión. Y había tenido la dicha de colaborar y de tener apoyo de mucha gente que quería entregar mi corazón. Y cuando te conocí a ti, una persona con un recorrido, un trayecto tan bonito, que sin saber nada de mí, decidió apostar por nosotros, por La Gallera, por este colectivo que quiere poner a Puerto Rico en alto, no solamente repitiendo la misma historia, sino expresando que ser puertorriqueño se puede ver y se puede sentir de múltiples formas. Uh-huh. No siempre de la misma forma que las contamos o las vemos usualmente representadas uh-huh. en la televisión y en el teatro puertorriqueño. Y tú viste una pieza de horror puertorriqueña, la posibilidad de poder tocar otras vidas en otros espacios.
Eso es así.
Y por eso, en mi opinión, tú eres tan grande, porque eres una visionaria.
Ay, gracias.
Eres un ser humano con mucha visión. Y nos encontraste y nos viste y nos diste los recursos para seguir creciendo. Y para mí eso es hacer patria. Gracias. Patria es confiar, es ver personas que tienen deseo, ver personas que quieren crecer y con lo poquito que tú tengas, extenderle la mano, combinar fuerza.
Sí, me acuerdo que cuando estábamos ahí, yo me siento a ver estrías en Cagua, yo estaba histérica. Yo, porque la obra es bien fuerte, es una obra morbosa, horror, pero una crítica social bien inteligente, bien escrita. Entonces nos encerraste en este espacio sin aire, pero era para que te sintieras en el horno uh-huh. de la cocina. Literalmente uno se sentía en el horno de la cocina. Y entonces yo de repente mirando para todos lados y prendían velas y yo, ay Dios mío, aquí no hay nada. Y si bomberos llega, y la clase de muerte.
Yo dije que era teatro callejero.
Y yo, ay, y si alguien le da algo, porque el calor y se asfixia y hay un desmayo. Esta gente no está entendiendo lo que está pasando. Yo me fui en un viaje porque yo estaba todo en cuestión de producción, pero las actuaciones del grupo y las ganas de crear del grupo fue lo que yo me llevé ese día. Uh-huh. Porque yo veía una pasión increíble por dar teatro que en algún punto dado quizás se perdió. Uh-huh. Y ustedes lo están rescatando.
Sí.
De ahí me enamoré del colectivo. Ustedes siguieron pues creando en teatro sí. en 15. Me acuerdo que cuando fuimos a esa producción del Paradise, porque así fue como todo empieza, sí. que yo te digo, mira, tengo espacio en octubre para el Paradise, y ya que esto es como que horror y morboso, tengo muchas, muchas ganas de como que hacer una obra de horror.
Pero con una cena en vivo.
Ajá.
Yo tenemos, quiero que la gente coma.
Y tenemos fotos, hay fotos de la cena en vivo.
¿Se hizo?
Si la pueden buscar por ahí. El Paradise es un teatro en el pueblo de Río Piedras que estaba abandonado y el fideicomiso de Río Piedras lo ha ido rescatando uh-huh. y restaurando.
Un gran espacio.
Es un gran espacio. Yo sabía que cuando yo llevara a Eduardo al Paradise, él se iba a enamorar. La foto es cuando veas un todo rojo, como que morboso, y un público sentado en una cena. Ahí está la foto. Eso, de esa obra vamos a hablar ya mismito, que ese fue nuestro último proyecto.
Yes. Quiero darle hincapié a lo que están mencionando sobre los actores, sobre esa primera impresión que te llevaste cuando viste la pasión que tienen los chicos. Y es que por ellos yo genuinamente hago lo que hago, lo hago por ellos. Lo hago porque yo nunca había visto un grupo de actores que entregaran todo por el arte en el cual se comprometieron.
Uh-huh.
Ellos son mi inspiración, ellos son la razón por la cual yo creo. Se los digo mucho y lo repito con mucho hincapié. Yo escribo para ver mis palabras saliendo de sus bocas.
Yo Qué lindo.
Escribo para ver mis universos escenificados y construidos por mis diseñadores. Yo escribo movimiento para verlo reflejado en la piel de cada uno de ellos, porque ellos son mi musa. Ellos son mi idea, ellos son mi conciencia, mis pulmones. Yo siento que nosotros estamos entrelazados a través de nuestras costillas y vivimos todos como un órgano, un gran órgano que piensa, se cuida, se protege y crea con un mismo deseo, que es crear un teatro justo, un teatro con equidad, un teatro con verdad, un teatro que conmueva y tenga algo que decir. Y por eso agradezco mucho que resaltes que eso fue lo que te llevaste de esa experiencia.
Sí.
Y que siento que con esta unión que hemos tenido hemos podido seguir enalteciendo el trabajo de los
Exacto.
chicos.
Exacto, sí, yo había visto Estría en Caguas, pero entonces yo al producírtela en Río Piedras sí reconozco que te puse como con unas te dejé saber cosas específicas
claro.
que yo quería ver como productora.
Uh-huh.
Y le dije, si me permites, como que sé que estoy cruzando un poco al área tuya creativa, director, pero yo metí la cuchara y le dije, yo veo este proyecto como tan inmersivo, más inmersivo de lo que viste en Cagua.
Uh-huh.
Y queríamos hacer esta gran cena.
La cena, la gran cena.
En la
cena.
Cual yo cogí y me puse a cocinar para 100 personas. Pues soy una loca, en verdad.
She made it happen.
I made it happen. Y yo cocinando, pues esta obra se basa en un 24 de diciembre. Y
¿Le hemos explicado de qué trata?
No, ¿de qué trata Estrías? Vamos a enseñarles. ¿De qué trata Estrías?
¿De qué trata Estrías? Estrías es un universo. No, no, nos transportamos a un universo que no tiene tiempo. Un universo que no tiene ayer, mañana y pasado. Un universo que vive estancado en una burbuja donde solamente existe una casa. Y en esa casa solamente existe un hombre y una mujer. El hombre es un cocinero y la mujer es una paridora. El único rol de esta mujer en este universo es simplemente dar a luz. Dar a luz muchos hijos.
Uh-huh.
Y el único rol de este hombre es cocinar y confeccionar la mejor cena que exista para entregarla cada 20 años a un ser supremo que está esperando para catar el sabor de la comida que ellos han preparado por 20 años. ¿Cuál es esa comida? Pues sus hijos. Ellos cada 20 años sacrifican a un hijo para que este ser mayor, que se llama el alacrán, lo pruebe junto a sus huéspedes y ellos digan si ellos tienen honra o no, si ellos merecen ser aceptados en la sociedad. Ese es su sacrificio, su entrega para ellos poder tener participación en la sociedad.
Uh-huh.
¿Qué sucede? Siempre lo han hecho con excelencia. Cada 20 años han podido entregar siempre el mejor plato. Hijos que van con literalmente la normativa que el alacrán quiere. Que se vean mira delgados, que sean personas que vayan acorde con su género y con su sexualidad.
Uh-huh.
Pero de momento, la madre da luz a un hijo gordo. Cuando ella da luz a ese hijo gordo, desde el instante que da luz, el padre se preocupa porque se da cuenta que hay un problema. Y él trata de moldear a su hijo para que sea más flaco. El hijo demuestra que es homosexual y tratan de moldearlo para que no lo sea, hasta que se dan cuenta que no pueden tener control de eso y lo entregan así.
Uh-huh.
Al entregarlo así, los huéspedes del alacrán no lo aceptan y lo despellejan. Hay una escena bien cruda que Clara sabe que
es los jamones.
Sí, lo despellejan, le arrancan la piel y se lo comen crudo. Y el público ve y tiene una sensación, mi teatro es bien peculiar, porque a mí me gusta que el público se incomode. Me gusta que el público viva la experiencia vívida.
Yes.
El público tiene una experiencia sensorial hasta de olores.
Yes, yes,
ellos huelen el jamón.
Yes.
Ellos huelen cómo están despellejando al hijo. Y entonces
yes.
Clara me dice, como que la visión de Clara siempre fue como que yo quiero todo esto, pero yo lo quiero en una escala más arriba.
Grande. O sea, yo me fui loca. Yo decía como que yo necesito esto.
Sí.
Estoy buscando la foto para enviártela. Porque es que yo necesito que el público vea la loquera
Clara
que yo me quise tirar.
Clara quería que el público en vivo también se estuviera comiendo la carne del hijo.
Sí, qué asqueroso.
Y se logró. En los platos, I will never forget, había cranberry sauce imitando sangre.
Y lo hicimos el plating perfecto, como si estuvieses en un Michelin star, mm-hmm. como que...
Y el público estaba comiéndose al hijo, a la víctima, en vivo. Y todo esto una representación de cómo la sociedad se alimenta a través de, la, de las palabras, del odio, del prejuicio y la opresión, se alimentan de las víctimas, se alimentan de personas obesas, personas homosexuales, cómo la sociedad tiene tantas normativas y convicciones sociales que no aceptan a la diversidad. Y cómo la sociedad, en vez de abrazarla, lo que hacen es despellejarla. Pues yo trato estos temas crudos para que el público lo entienda.
Correcto.
Y así se vio.
Pues lo acabo de enviar las fotos para que me las suban, porque yo necesito que ustedes vean este visual.
Era bien impactante.
De cómo nosotros cogimos... Hay un mosquito por ahí que me está volviendo loca. De cómo cogimos y elaboramos esta escena, que lo más morboso es que teníamos el primer acto.
Sí.
El Paradise hace calor.
Mucho calor, sí.
La gente estaba sudando, ya eso de inmersivo de que te sientas que estás
en horror. You were there.
Porque habían siempre...
Mira la cena.
Entonces, era Navidad. Yo quería elevar al de esto que se viera elegante, que se viera...
Yeah, un Christmas horror.
Que se viera lujoso. Y entonces, de ahí del primer acto, traímos a una cantante de ópera.
Sí,
ella
vivo.
Cantó.
Una violinista tocando.
Teníamos una violinista. Cantaron Noche de Paz, ¿verdad?
Sí.
Noche de Paz. Le entregamos velas a todo el público y el público iba en una procesión en la oscuridad al segundo acto, que es este otro espacio del Paradise donde ustedes ven ahora que...
Se revelaba el espacio, ellos no lo veían.
Ellos no lo veían, era una gran cena con el altar, con las alacranas y estaba el lechón con el arroz con gandules, con el cranberry sauce.
Y te faltó algo.
Salsa.
Tú preparaste algo y le entregaron las bombillitas.
Entregamos vino en una bolita de Navidad. Y ese es el plato del centro. Yo cogí el hueso del pernil y lo puse con morcillas como si representaban las tripas.
Y la gente lo comía. La gente se lo comía. Y entonces era tan increíble porque es que tú veías la acción física de los huéspedes comiéndose la carne del hijo y el público se estaba comiendo la carne del hijo también.
Nos fuimos en un viaje, pero fue un challenge. Que
es teatro cruel, es un teatro...
Fue teatro cruel. Sí, o sea, y tuvimos 5 personas que se nos pararon de la silla y se fueron. Dijeron, no puedo más. Yo le dije, mira, Eduardo, se nos acaban de ir 5 personas. Y Eduardo, ¡yes!
¿Sabes por qué yo reacciono así?
Yes.
Porque mira, esta obra se presentó en total 4 veces. Y te lo juro, Clara, que las 4 veces que se presentó, siempre se fue alguien en todas las funciones. ¿Y sabes qué? Está bien, porque yo estoy consciente que este teatro no es para todo el mundo.
No.
Yo no busco hacer un teatro totalmente comercial, un teatro experimental, un teatro que no tiene género, no tiene forma de nombrarlo. Yo lo llamo teatro galleriano, eduardiano.
Eduardiano.
Un teatro que
se va a llamar teatro eduardiano. Anótenlo porque es literal.
Es un teatro con mucho rompimiento. Es un teatro que necesita muchos elementos técnicos.
¿Ustedes se acuerdan del primer podcast que tuvimos con Miguel Rosa cuando hablamos de un coquí y un cucubán y dijimos que nos íbamos a hacer la camisa de hashtag rompimiento?
Hicieron eso. Miguel, te voy a llamar. Yo quiero regalías por esa camisa. Mira, pues yo creo mucho en los rompimientos. Yo creo mucho en este teatro que busca romper con la normativa. Teatro que se ha atrevido. Teatro que incomode. Que el público diga como que hasta dónde van a llegar. Que el, teatro, que el público sienta miedo viéndolo.
Sí, sí.
Y para mí no era una celebración de que el público no le gustara. Era una celebración de que impactó.
Impactó.
De que conmovió.
Claro.
De que un público que reconoció esto no es para mí. Y hubo otro que dijo, me siento incómodo, pero quiero vivir la experiencia.
Claro. Es una experiencia que no se acostumbra a ver en Puerto Rico. Teatro inmersivo no se acostumbra a ver. Y estuvo bien cool. Fue mi primera pieza morbosa que yo producí contigo. Y fue
estoy pegándole el pelo a contagiando. ¡Oh!
Yo me lo gocé. Fue bien divertido. Y no sold out. La impresión de que la fila llegaba hasta la luz.
La estación. Pasaba la estación.
Pasaba la estación de tren la fila para entrar. Fue algo bien impresionante, bien bonito. Y yo dije, ay, este muchacho tiene algo más aquí. Entonces, después de eso, pues yo me fui a producir otras cosas. Y entonces tú te quedaste seguiste escribiendo y escribiendo, sí, y escribiendo y escribiendo.
Teatro en 15.
Y entonces llegó Teatro en 15, que...
Sí, entonces después de Estrías tuvimos esa presentación y después volvimos a presentar en diciembre. Acabamos el rodaje de Estrías, presentamos una competencia de unas justas universitarias que en ese momento yo estaba liderando con el colectivo, Combate Teatral. Tuvimos combate y simultáneamente ese mes de combate, ya estamos hablando de marzo de este año, presentamos nuestra segunda pieza en Teatro en 15, que se titulaba Hay hambre y sed en esta tierra. Yes. Hay hambre y sed, brevemente, Hay hambre y sed en esta tierra, escrita y dirigida por este servidor, habla sobre un Puerto Rico apocalíptico en el 1900, estamos hablando en el pasado, estamos hablando para atrás, 1930, en un Puerto Rico donde hay una plaga de hambre y sed. Y es un apocalipsis de hambre y sed donde no importa lo que la gente hace, tratan de comer y beber lo que sea, pero no pueden curar la hambruna. ¿Qué pasa? Está situada en Patillas, Puerto Rico, que es bien especial para mí porque ese es el pueblo de mi mamá. Mi mamá fue criada en Patillas, toda mi familia es de Patillas. So, yo quería darle honra y quería, ¿verdad?, poner en las tablas un pueblo tan marginado y olvidado como es Patillas, con tanta belleza y tanta cultura. Yo quería escenificarlo. Entonces, ocurre todo en Patillas y conocemos la historia de Socorro, víctima de este apocalipsis. Literalmente, ella está sin comida y ve cómo su hermano, por el hambre, se come a sus padres. Se come a sus padres porque está en Puerto Rico, está desesperado. Y el gobierno tomó la decisión de que como la situación está tan grave, no van a meter la mano. Eso es todo el mundo tratar de sobrevivir. El gobierno dice, esto es una emergencia nacional. Todo el mundo tiene que buscar la forma de sobrevivir. Por ende, Socorro, buscando cómo sobrevivir, un día se va debajo de un puente a dormir, esperando que la recoja la muerte. Y llega un doctor norteamericano engabanado, que le da la mano y le dice, si vienes conmigo, yo te voy a dar la cura del hambre y la sed. Ella, ilusionada, una niña, dice que sí, y ella decide ir con el doctor. ¿Qué sucede? El doctor la lleva a un laboratorio y ella se convierte en un conejillo de India. Todo esto está inspirado en el doctor Cornelius B. Rhodes, quien vino a Puerto Rico en el 1930 para experimentar con puertorriqueños, inyectándole células cancerosas a 13 puertorriqueños, asesinando a 8 de ellos. Aquí es que vemos cómo el teatro puede unir la ficción y puede unir la historia. ¿Cómo podemos revisitar la historia?
Y te hago esta pregunta porque es que tu cabeza va a millón. ¿De dónde te sale escribir esto? ¿Cómo? O sea...
Pues mira, Clara, a mí me gusta mucho estudiar. Yo estudio mucho.
Eduardo es...
Sí, me gusta estudiar. Me gusta estudiar, me gusta como que revisitar la historia y ver los puntos ciegos de nuestra cronología puertorriqueña. Cómo nuestra historia tiene puntos que no están visibilizados.
No, yo no me acuerdo. Yo he estudiado absolutamente nada de esto en la elemental y en la high school.
Sobre un hombre norteamericano que llegó a Puerto Rico con órdenes...
Me enteré por ti.
Sí, con órdenes del gobierno de Estados Unidos, experimentó con puertorriqueños, lo asesinó y se fue. Entonces, eso no nos lo enseñan en la escuela. No. ¿Qué pasa? Espacios como la Universidad de Puerto Rico permiten narrativa con mucha libertad y permiten ¿verdad? Hablar sobre historia silenciada del puertorriqueño. Y ahí yo tengo esa exposición. La UPI me da la apertura porque yo no siempre era tan mente abierta. Yo vengo de una familia convencional, de una familia conservadora, y no fue hasta ese momento donde entré a la universidad donde tuve esa ruptura, ese rompimiento mental. Y
pude hashtag darme, rompimiento.
Hashtag rompimiento. Nos pueden seguir para comprar la camiseta. Y ahí tuve esa oportunidad de tener como que ese choque con que, wow, hay tanto que yo no sé de mi isla. Y ahí fue el momento donde mi vida
y
cambió.
Yo creo que eso es lo que más está resaltando de ti, de tu dramaturgia, de tu teatro, de lo que estás poniendo en las tablas, de lo que estás presentando, porque es un back to back de cosas que uno se queda, wow, ¿qué más?
Sí, pues te agradezco por esas palabras, porque es que yo quiero que nunca haya un final. Que Puerto Rico no tenga un final nunca. Y para que Puerto Rico no tenga un final, nosotros tenemos que luchar.
Hay que contar la historia.
Y tenemos que contar las historias que no se hablan.
Sí.
Por ende, yo siempre lo digo, y Clara lo sabe, ya Clara es eco de mis palabras. Yo en el teatro busco señalar, visibilizar, busco escupir, si hay que escupir, con el deseo de que se cuente la verdad. Yo siento que la verdad no se puede censurar. Hay que combatir la censura, que hay censura en todos lados. en todos lados. Pero si hemos descubierto el teatro como un espacio de trinchera donde podemos construir con libertad, pues vamos a hacerlo sin miedo. Y por eso nace ese deseo de que Puerto Rico nunca tenga un punto final. Y para que no haya un punto final, tenemos que consolidarnos, unirnos y encontrar personas que tampoco quieran que Puerto Rico y ni que el arte tenga un final.
Claro.
Y ese ha sido el privilegio de conocerte.
Ahí va, yo quiero que sepan, yo no soy nada de política, tú me has conocido, yo no soy política, pero en cuestión tuya de lo que escribes y de lo que presentas, a mí me impacta y de eso se trata. En Estrías estábamos terminando la producción de Estrías de octubre y me dice, está esto del True Colors Fest y yo quiero hacer un coquí y un cucubano. Y yo no lo pensé ni dos veces. Fue como que yo te la produzco.
ella me dijo, tengo que ser yo la que la produce. No one more. It's
no
me.
One, it's me. Ella, exacto.
It's me. Y yo, yes.
Y yo, I'm going to defy gravity.
Mira, eso es interesante. Voy a hacer una burbuja bien rápida. A mí no me gustaban los musicales.
No.
Y lo digo con mucho ímpetu. No me gustaban los musicales. Yo creo que mucho de eso es desconocimiento.
Sí.
Porque pues no estaba muy adentrado a esa industria. Pero Clara, poquito a poquito, pasito a pasito, despacito, me ha entrado a este universo y a esta industria.
Y te está gustando.
Y me está gustando. Porque ¿sabes por qué me está gustando? Porque estoy viendo cómo mi presencia, cómo yo en esta industria puedo crear algo que nunca se ha visto. Uh-huh. Cómo podemos unir,
claro,
lo experimental, lo amoroso, claro, con el aspecto musical. Porque la música es hermosa.
Claro.
Ahora siempre hay música y tú lo sabes.
Siempre
la música es necesaria, en mi opinión. Siempre en vivo, instrumentos, siempre tiene que estar. Y de momento me di cuenta que yo puedo en la industria del teatro musical mezclar este espacio más experimental, este espacio más absurdo, más abstracto y como quiera incluir la música y,
claro,
crear un gran espectáculo. Y eso lo he conocido a través de Clara.
Sí, porque yo, una de mis grandes pasiones es el teatro, teatro musical.
And she's amazing at it.
I love it.
Like, Dios mío, el musical que ella hizo, The Little Shop of Horrors, that was amazing. Y pues como que ella me inspira mucho a seguir educándome. Y después les puedo poner de una sorpresita, yo qué queremos hacer.
Por ahí un sneak peek.
A ver si lo soltamos ahorita.
Pero veo, nos lanzamos a hacer un coquí, un cucubano, y la cosa es que yo daba yo honestamente di que este proyecto no se iba a dar porque pasaron 2 meses y no volvimos a hablar de un coquí, un cucubano. Eduardo se va para España para un viaje también teatral.
Uh-huh.
Y de repente él me escribe estos textos así que yo le digo, mira, la lápida
de WhatsApp
de ojo y un texto pensado, párrafos eternos, echándome todas las flores del planeta Tierra.
Y diciéndole, ¿cómo yo sé que este proyecto podía hacer que su casa productora creciera más? Yo decía, confía en mí, Clara, confía en la gallera, confía en nosotros.
Prodúceme un coquillo cucubano y yo te juro que si tú me dices que si yo cojo el lápiz, cojo el papel
ahora
y escribo ahora. Señores, faltaban 72 horas para entregar esta propuesta. Yo voy a seguir tirándome por el risco con Eduardo Sánchez Navarro, que lo que llevo son 6 meses de haberlo conocido. Me voy a tirar por el risco y yo le dije, le di el go. Yo, escribe. Yo estoy en mis ensayos de Little Shop of Horrors, que yo soy directora y productora del show. Estoy bastante ocupada. Y faltan, qué sé yo, 45 minutos para que el deadline de True Colors Fest se diga ya. Y Eduardo me dice, estoy terminando de escribir la obra, va por ahí. Y yo no he escrito ni una sola palabra para esta propuesta. Así que yo llegué de los ensayos a las 10:00 de la noche, me senté frente a la computadora. Bueno, no, porque hasta las 12, teníamos hasta las 12. Me tomé un café, me activé. Escribe propuesta, dale, vamos allá.
Y simultáneamente yo estaba en un avión de camino a Puerto Rico. Clara, sí, hazlo, Clara. Ella estaba así en Puerto Rico y yo estaba así en el avión. Y estamos pum, pum, hasta que de momento ¡Pah! ¡Fren! Y se logró enviar.
Se envió a las 12 en punto la propuesta. Y fue como
loca,
que,
ay, ¿qué loca, pasa? Yo estaba, yo quiero que tú entiendas, esta cosa yo no te he dicho. Yo estaba en el terminal de Miami y estaba todo el grupo. Yo estaba en noviembre en un viaje educativo de capacitación actoral y de, ¿verdad?, que hacer cultural con Antonio Morales, el drama Olas Camp. Antonio, un gran mentor mío. Y entonces ya estábamos de regreso. Y yo le digo a Antonio ese día, Antonio, ¿tú me puedes excusar de esta última actividad para quedarme escribiendo? Y él, no, sí, más para Clara Ponte. Y entonces, ¡ay, Dios! Yo me quedé ahí escribiendo, escribiendo. Y me dicen, Eduardo, it's time to go. Yo no dormí esa noche. A mí me hicieron la maleta, confesiones. Yo no podía hacer mi maleta porque yo estaba escribiendo. Yanel Sabe Río, que ha escrito la pieza, estuvo ayudándome a hacer la maleta porque literalmente yo estaba escribiendo como un loco. Llegamos al aeropuerto y yo creo que tú sepas que en el terminal de Miami yo me quité. Vale, pues yo siempre estoy descalzo.
Él siempre está descalzo.
Oh, God, I love that.
Yo siempre, tiene que, para crear hay que tener una conexión terrenal.
Y yo literalmente me quité los zapatos y yo andaba descalzo caminando por el terminal con el teléfono. Sí, y yo, pero salió. Y entonces yo estaba caminando. Caminando, caminando, escribiendo, yo no voy a hacerlo, no va a estar a tiempo. Entra el avión y me dice, no hay wifi. Y yo, ¿qué? No hay wifi. No hay wifi, se cayó. Y después me dice, mira, encontramos un wifi. Son tantos chavos. Yo, coge mi tarjeta, vamos a pensar. Y ahí yo empecé, pa. Y yo,
el libreto más caro de la historia.
Y éramos tres personas, para que tú veas cómo es trabajar en equipo. Éramos tres personas. Estaba Eduardo escribiendo el contenido creativo en el avión. Luis Merced en Puerto Rico arreglando el formato del libreto. Y Clara Ponte haciendo la propuesta.
Sí,
los tres trabajando a la vez.
Para que esa propuesta fuera enviada a la medianoche. Sin saber si le iban a escoger o no.
Y cuéntale sobre la llamada. ¿Dónde tú estabas cuando tú me llamaste para darme la noticia de que fuimos seleccionados?
Ah, entonces cuando nos van a seleccionar, yo estoy a punto porque nos tenían que decir, nos habían comunicado que si estaba seleccionado, pues nos decían tal fecha porque teníamos menos de 48 horas para confirmar que vamos a ser parte del festival, porque si no, pues le daban el paso a otra producción. Yo estaba a punto de montarme en el crucero de Disney. Y yo le tuve que escribir al productor del True Colors Fest, Aníbal Rubio. Yo, mira, disculpa, yo sé que esto es un atrevimiento de mi parte, pero yo necesito saber si la pieza fue seleccionada porque yo me voy a quedar sin señal. Y sé que tengo 48 horas para contestarte si va o no, si vamos a ser parte o no, y nos regreso de aquí a 4 días. Entonces, me dicen, no, en breve te vamos a informar que si fuiste seleccionada. En breve. Yo estaba, y yo, Dios mío, yo seguía en la fila de TSA y yo, oh my God, como que me voy a montar y no vamos a saber. Eduardo no para de estar como que llamando.
Clara sabe algo.
Finalmente recibo la carta haciendo ahí con la seguridad de TSA para entrar al crucero.
I remember that call vividly.
Y entonces yo lo llamé por FaceTime porque le quería ver la cara. Y fue como que super glorious verte
llorando
de que un coquín y un cucubano iba a aparecer en el Centro de Artes de Santurce. Y ahí es que empieza esta gran producción que... que los dos invitados que tuve anteriores fueron parte de la producción. Miguel Rosa fue el diseñador de iluminación, Ginelli fue la stage manager. Y Eduardo no había trabajado con ninguno de los dos anteriormente. Eduardo los está conociendo. También tenemos que recalcar que Eduardo es un dramaturgo que tiene cabeza de como si tuviese 50 años, pero Eduardo lo que tiene son 22 años.
22 añitos. Recién graduado de la UPI.
Recién graduado como la semana pasada de la UPI. Que el chiste fue que decíamos, te fuiste de Media Tour porque salió en toda la prensa.
Como la bandera de Puerto Rico y el logo de la gallera. Así, ¡wepa! Yo con el puño izquierdo así. Mire, con mi tatuaje, que tengo un tatuaje nuevo. Es hacer teatro, hacer patria.
Sí, eso. Cada vez que tú veas una producción de Eduardo y de La Gallera, van a escuchar...
Que hacer teatro es hacer patria.
Así que si estás en el público, lo vas a gritar con nosotros.
Nosotros ya la gente lo grita. La gente, la audiencia, los fans que van, lo gritan.
Lo gritan. Y por eso es que ahora yo soy un proud member de La Gallera, como pueden ver.
Pero sí, eso fue bien bonito. Yo nunca me olvidé cuando tú me llamaste. Yo estaba literalmente terminando ensayos de Hambre y Sed. Yo estaba ensayando Hambre y Sed en ese momento. Me encanta cómo todo conecta. Yo estaba ensayando Hambre y Sed y de momento recibo tu llamada. Y tú me dices, vengo a informarte que un coquillo, un cucubano, así de seleccionado. Y yo, yo, girl, shut up. Pero fue brutal. Fue bien lindo porque yo me acuerdo que el ímpetu que tú le dabas en la llamada era que tú estabas bien contenta de que iba a ser nuestra primera vez en Bellas Artes de Santurce.
Sí.
Que era la primera vez que nosotros nos adentramos a un escenario de ese calibre.
Uh-huh.
La primera vez que entramos a Bellas Artes. Y el honor que tú sentías, la alegría, porque como ya tú nos tenías cariño y nos conocías, de que tú junto a nosotros lograste que nos treparamos allí, que nos ayudaste a llevarnos a ese escenario. Tú sentías como un orgullo tan bonito.
Yo me sentía orgullosa, sí, eso no lo voy a negar.
Y
sí.
Eso me llenaba de
sí.
mucha alegría.
Sí,
que,
I was happy.
Que tú joseaste esta propuesta y lo joseamos juntos y lo trabajamos y lo logramos. Y fue como un éxito de estos primeros, ya habíamos hecho estrías, pero estos éxitos juntos que sabemos que tu trabajo estaba escalando.
Estaba escalando el de ambos, porque también es una exposición para ti, porque lamentablemente, y esto es algo que yo pienso que no importa en cuál carrera o industria uno esté, no importa la edad. Y pues te tenían con esto de que La Galle era un grupo de estudiantes.
Muy jóvenes. Son
muy jóvenes. No. Aquí hay un colectivo independiente que está dejando una marca y que saben lo que están haciendo. Y Eduardo, yo sin pelos en la lengua lo digo, tú eres uno de los mejores dramaturgos que yo he conocido de nuestra era. Period. Como que tú te vas a convertir en algo bien grande. O sea, mírenme, esto es en serio. O sea, yo lo estoy diciendo con mucha firmeza. Eduardo tiene una mente, eres un genio. Y lo que escribes, un coqui, un cucubano, para mí fue una pieza que peleamos, no les voy a negar. Tuvimos nuestras peleas en el proceso creativo con mucho respeto.
Por el respeto que nos tenemos.
Pero sí, dentro de lo que es el equipo creativo, fuimos un grupo, un colectivo en el cual yo fui montando, porque Eduardo me envía como que este es el colectivo de La Gallera y estas son las posiciones de todo el mundo. Y yo le digo, bello, magnífico. Me quedo callada. Y después al ratito le digo, Eduardo, la contestación es que esta es la gente que va. Y Eduardo, y yo, esta es la gente que va. Pero yo con respeto a mi director, al dramaturgo, porque eso es algo que yo siempre le he dicho a él y especialmente con Eduardo, que yo he trabajado con textos originales, no han sido muchos, pero contigo ha sido más que con otras personas que he trabajado textos originales y me encanta respetar tu proceso, pero yo decía, yo tengo que buscar la manera de que esta producción crezca. Uh-huh. Y se vea más poderosa, no tan solo lo que estamos en texto, sino visualmente. Uh-huh. Porque es una pieza bien pesada también.
Sí, complicada.
Y complicada.
Mucho espacio.
Sí, exacto. Y entonces, pues ahí es que traigo a Ginelli como la stage manager, a Miguel Rosa como el diseñador de iluminación y llegamos a un happy medium.
Una experiencia bien bonita. También aprendí mucho de esas decisiones porque me retaste de salir de mi zona de confort. Uh-huh. Yo, pues, admiro, respeto y quiero muchísimo a las personas que trabajan conmigo y son talentosísimos, pero Clara me propone trabajar con otras personas en la industria
que
yo nunca he tenido la oportunidad de trabajar. Estaba asustado al principio, yo decía, Clara, pero yo no sé si me entiendan, como que Clara, yo no sé si vean mi visión, ya los míos lo ven, y Clara me dice, velo tranquilo, porque es que eso es necesario en el teatro, no uh-huh. siempre van a estar los mismos, tienes que aprender a multidisciplinar tu trabajo, como que ir a distintos espacios
y trabajar con personas. Diferentes personas.
Y de verdad que confío muchísimo en ti desde ese día porque mira el resultado.
Sí,
confié en ti, confié
estábamos
en las
bien
personas.
Nerviosos en ese, sí. ese opening day, los dos hemos sudado.
No, we were. Como que I was sweating. Como que,
o sea, estaba gotas bajando.
Estaba nervioso.
Estábamos súper nerviosos. Yo nunca he estado tan nerviosa en
pero
mi vida.
Pero era tan
pieza.
Mágico a la misma vez.
Pero cuando al final se acaba y de repente
está un aplauso. Como...
¡Yeah! Entonces la gente no está como que... La gente está...
Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nosotros nos paramos también.
Fue bien bonito.
Y esa reacción fue producto de confiar en el proceso, uh-huh. Ginelli y Miguel Rosa son genios en lo que hacen.
Sí, son muy buenos. Son muy buenos.
Geniales, son grandes profesionales, como también son grandes maestros. Como que yo siento que todos aprendimos. ¿Y sabes qué fue lo más bonito de todo? Que ni Miguel ni Ginelli, porque tú no lo haces, jamás lo has hecho conmigo, pero ni Miguel ni Ginelli, que son personas que a lo mejor yo decía, a lo mejor me ven así, nunca me vieron menos. Nunca me vieron como un niño, ni como un joven. No. Ni como alguien aprendiz. No, al revés. Ellos me vieron como un profesional.
Y claro,
me
trataron porque lo como eres. Profesional eres un profesional.
Porque lo somos, lo somos. Y fue bien bonito como que ver que ellos me trataban como un igual, que no todo el mundo lo hace. Porque rápido cuando la gente ve a veces a la juventud, los pasan desapercibidos, dicen, no, a ellos les falta por aprender. Pero yo vi, y entonces yo veía la visión de Clara. Yo decía, ahora yo entiendo lo que está pasando. Clara conocía a la gente que puso, las fichas que montó, y buscó gente que sabían que iban a respetar al director.
Claro.
Y que iban a creer en él. Porque Clara, las decisiones que toma, me he dado cuenta siempre que aunque yo no las entienda en el principio, veo las consecuencias y veo el final y me doy cuenta que está todo pensado.
Sí, hay que proteger. Mi trabajo como productor es proteger el producto.
Claro, y entonces yo empecé a ver lo que al principio no veía. Lo veía como Miguel Rosa me trataba, como Ginelli me trataban, como Miguel me decía, bien, con mucho amor, él me decía como que, Dios mío, tú eres un loco, pero vamos a hacerlo. Y él me decía, yo no sé cómo tú piensas tantas cosas, let's make it happen. Son personas que veían la visión y que aunque al principio a lo mejor no lo entendían, se tomaban el tiempo de entenderlo.
Claro, de eso se trata. Y desde, hay una de las fotos que tenemos allí, de estamos todos sentados en la mesa, la primera lectura.
La lectura está
y esa foto para nosotros, para mí es bien especial porque todos estamos con esta de que leemos el libreto por primera vez. Eduardo no quería presentarle este libreto a ninguno de los actores. No,
esto era classified.
Esto era classified y esta es la primera vez que los actores ven el libreto y ven lo que va a pasar y lo que van a hacer y se van a enterar de las cosas que vamos a hacer en escena.
Las reacciones fueron oro.
Fueron oro y fue un momento bien bonito y creo que tu proceso de dirección ante tu grupo, ante tu colectivo, cómo te admiran, cómo te ven, cómo te... Algunos de ellos se atreven a llamarte y decirte, él es mi maestro.
Mi maestro.
Él es el maestro. O sea, Eduardo ha logrado hacer algo que yo me quedo todavía en shock porque es como si él fuera... estamos en Despicable Me. Y de repente, ¿cómo es que se llama el personaje principal?
El Gru.
El Gru. Y de repente los Minions. Imagínense en esa imagen. Y es bien cool. O sea, eso va a ser un Halloween. Un poco de Halloween. We're gonna make it happen. This is gonna happen. Pero es que es un colectivo tan bonito. Y tienen mucha fuerza. Y tienen muchas ganas de hacer teatro de calidad.
Edades distintas.
Algo bien cool que está pasando después de un cookie y un cucubano es que Eduardo está recibiendo mensajes de que cómo yo puedo formar parte del colectivo.
Qué lindo, bien mágico eso.
Y ha sido bien cool, bien mágico ver este colectivo crecer, verte a ti crecer, conocerte a ti, ver tu proceso de dramaturgia que estaría bien interesante que en un futuro cercano podamos como que, porque Eduardo escribe a las millas.
Sí, escribo.
Y poder darle como que challenges de como que escríbeme. Yo me paso escribiéndole de hola. Eduardo, escríbeme una historia de horror para octubre, por favor.
Es que yo solamente necesito, y eso me gusta que traiga este tema, me gusta hablarlo. Porque yo soy escritor, pero yo no soy un escritor normal. Te voy a explicar por qué. Yo me autorreconozco. Porque yo me considero no un escritor, yo me considero un director dramaturgo. Siempre lo digo.
Hay una diferencia entre un escritor y un dramaturgo.
Es que yo lo digo así, pero lo uno, director, dramaturgo, como si fuese una sola palabra. Porque yo no tengo la tendencia, por ejemplo, de como que sentarme en un monte con una tacita de café, ver las gaviotas pasar, y de momento me doy una idea, me inspiro y saco una libreta. No, eso no pasa. Eso a mí no me pasa. Yo trabajo mucho con imágenes. Mi cabeza recibe muchas imágenes. Mi cabeza recibe colores, patrones, geometría. Y de momento yo empiezo a ver las imágenes y yo me imagino una composición en escena. Y yo imagino una posibilidad de movimiento.
Wow.
Yo imagino una posibilidad de acción. Y con esa acción yo hago... ok, tengo una idea. Y empiezo a escribir. So, yo no escribo una historia para luego montarla. Yo creo un montaje y luego lo escribo.
Y eso está bien cool porque mucha gente me pregunta cómo uno empieza a escribir una pieza. Yo no escribo.
Es una experiencia bien única.
Pero es una experiencia bien única. Cada uno tiene su estilo, pero es bueno uno compartir
cómo uno
lo logra para futuras personas que deseen escribir.
Y siempre hay un key. Mi consejo siempre es el siguiente. Para mí solamente hay una regla en cómo escribir. Y es que lo que escribas realmente sea algo que te conmueva a ti. Que a ti te hable. Que sea algo que a ti realmente te llene. Algo en lo cual tú creas. Si tú crees en eso, si eso a ti te conmueve, si tú sientes un propósito en base a lo que estás escribiendo, tú vas a poder escribir eternamente sobre eso. Y no importa la forma y la técnica. Por eso yo trabajo mucho, especialmente pensando en las imágenes, luego escribo las historias, pero yo escribo bajo presión.
¿Tú escribes pensando ya en los actores que quieres o siempre?
I have the cast already. Okay. Yo no puedo escribir, y eso es una cosa bien interesante, yo no puedo escribir usualmente una obra si en mis ojos yo no me imagino al actor que lo interpreta. Por ende, mira lo que yo hago con la gallina. Es chévere porque el trabajo es más personal. Benjamín siempre fue para José Segarra. Siempre. Billy siempre fue para Luis Merced. So, el trabajo se siente personal. El actor conecta más con el personaje porque de momento está viendo el personaje y reconoce unas cualidades del mismo. Te hablo cómo esto llegó aquí, porque tu director te estudió, porque tu director te conoció y el director buscó la forma de darle a tu personaje cualidades tuyas. No para que sea igual que tú, sino para que tú sientas que hay una unión con el personaje y el actor.
Love that.
Y por eso yo lo que hago con la gallera es que yo siempre hago como unas audiciones anuales. Yo hago una audición, creo un banco de actores y como ya conozco a los actores, pues me quedo con un año con ese banco.
Y está súper cool porque le das oportunidades a diferentes actores a que se expose y también la gallera no solamente es de actuación, sino también es un colectivo que está haciendo de todo en nivel producción. Sí. Como que esto literalmente somos todos para uno.
Sí, y no he mencionado una persona que para mí es bien importante. Si me voy a mencionar todas las personas importantes, mira, no acabamos, que son todos cruciales en mi vida y les dedico mi arte. Pero hay una persona bien especial que tú vas a entrevistar ya mismo y quiero mencionar. Skyler Agosto. Skyler Agosto, literalmente la razón primordial que yo escribo es porque yo escribo ya imaginándome el universo que él va a construir.
Sí, tienen una química hermosa.
Él es... Yo ahí me estoy poniendo un poco diva. Voy a admitirlo. Si no es con él, yo no lo hago. Literalmente, así esto. Y Clara, lo que me encanta es que ella apoya tanto nuestro power couple. Y ahora somos un trío. Entonces, literalmente, yo escribo para él. Yo escribo para que él construya. Ahora estamos entrenando a otra chica que se llama Sachari. Y es la nueva como que intern de Skyler. Sí. Que acaba de escenificar, de diseñar su primera escenografía en Teatro en 15 en el mes de junio para la Beautician Espiritista de nosotros también. Y entonces estamos creciendo del equipo. Skyler es bien importante para mí porque él literalmente cuando yo le entrego los libretos, él me dice como que Eduardo, este universo es bien retante. Y yo, Eduardo, este universo es bien difícil. Eduardo, este universo va a ser complicado. Vamos por encima. Y yo, eso es lo que me gusta. Personas que se atrevan. Personas que les gusta.
Porque también eso es lo que le estamos dando al público. Claro. Se está dando al público un trabajo bien pensado, un trabajo que nos retó, que tú mismo te retaste al crear este universo.
Y por eso es bien lindo lo que tú dices, que este espacio no es solamente de actuación, es un espacio 360. Es un espacio donde tenemos distintos departamentos, tanto como Skyler, que es un genio en la escenografía. Esa escenografía de un coquín cubano, la gente se sentía que estaba en el morro.
Y eso que yo les puse presión, para que sepan.
Y de eso lo van a hablar en el próximo capítulo.
En el próximo capítulo, que tienen que ver lo de el trato de la productora con el escenógrafo.
Y es bien lindo porque tenemos tanto ese trabajo de escenografía como trabajo de vestuario. Mira, mi vestuarista siempre es mi hermana. Mi hermana se llama Melanie Sánchez. Ella usualmente es la vestuarista de casi todas mis producciones. Y ella es diseñadora de moda y hace unos trabajos bien bonitos. También ha trabajado con Clara y ahora queremos seguir trabajando con ella para el futuro. Y como que yo busco conectar con mi equipo siempre y que todo departamento sienta que ellos tienen una parte vital en la producción.
Claro. Que se sienta que they matter.
Sí,
como que they are part of.
Conociendo a ti, tú le das mucho cuidado a esos detalles.
Sí.
Tú le das mucho cuidado a la producción.
Y siempre estoy bien pendiente a cada detalle y quiero saber qué está pasando en todos los departamentos. Y si no me entero y soy la última en enterarme, me molesto.
Se molesta. Y por eso yo me aseguro que sea la primera en enterarme.
Me molesto.
Yo, Clara, pasó
yo
esto.
Ahora nosotros tenemos algo que me encanta y estoy súper pompeada. No estaba tan pompeada hace 2 meses atrás. Yo dudaba. Porque yo siempre dudo. O sea, mi relación con Edu es... Yo lo dudo. Yo lo pienso.
Lo hablo con Javi.
Lo hablo con mi esposo. Sigo pensando. Pasan las semanas. Lo sigo pensando. Y Eduardo...
Clara.
Pacientemente yo, esperando.
Que la quemaba me enfoque. Yo empiezo. Sí. Clara. Confía en mí. Te prometo un soldado.
Y ahora vamos con un proyecto que tenemos un videíto por ahí que se llama Estrella.
Un retrato absurdo puertorriqueño.
Estrella, ahí si consigues el video, es lo que le estamos llamando el cierre de verano. Es espectacular. Esta pieza fue... tu proyecto final para tu clase de drama.
De dirección.
Mira, de dirección.
Voy a pasar súper rápido. Después de yo presentar Ambicios en esta tierra, yo presento otra pieza en Teatro en 15, Pitch el Galán en abril, y luego nos preparamos, y estamos todo esto ensayando para Coquí. Y luego nos preparamos para presentar lo que están viendo en pantalla, que fue la primera presentación de Estrella en el Teatro Julia de Burgos.
Exacto.
¿Qué pasa? Era mi producción final para la clase de dirección, para poder graduarme. Pero tú sabes que yo lo hice gigante. Yo dije, esto no va a ser solamente por una clase, esto va a ser una mega producción.
Una mega producción.
30 actores, un equipo de producción de 20 personas. Éramos literalmente en total sobre 60 personas. Y decidimos hacer algo distinto, presentar esta obra en 3 noches. Cada noche era una parte de la pieza. ¿Qué sucede? Yo invito a Clara, pero Clara tiene unos compromisos previos y me dice, solamente puedo ir la primera noche. Y yo, Clara, yo quiero que vea las 3 noches. Sí. Y me dice, I'm gonna be there, voy a ver la primera noche.
Sí.
Y porque yo quería que ella viniera, porque yo quería proponerle que me la produjera. No solo diga. Y yo quiero que ella la vea.
Yo llego y no sé lo que voy a ver. Yo sé que la promoción era...
Ni sinopsis. No hubo sinopsis. No,
la promoción era bien sexual. Era literalmente el...
Los glúteos.
Los glúteos, por no decir una palabra vulgar. Los glúteos de la actriz principal.
Una estrella.
Y decía, a mí me gusta.
Sí, una chica que desde que nació le encantaba el sexo.
Le encantaba el sexo. Eso es lo que tuve. Una chica con los glúteos en gistro y hay 2 manos aguantando de los glúteos.
Sí, una estrella.
Y yo, ¿qué yo voy a ver? ¿Qué es esto?
Y no quisimos poner sinopsis porque queríamos que el público no supiera lo que iba a ver.
Entonces yo venía con la mente de que Eduardo y sus loqueras. Yo decía, esto es otra loquera de Eduardo que no voy a entender. Pero está bien, vamos para allá. Empezó y fue como que yo estoy viendo. Era como si yo estuviese viendo a Nora con The Substance. Tuvieron, se macharon, tuvieron un bebé y entonces de repente nació otro mundo y fue, pero entonces una crítica también social a Puerto Rico y a Estados Unidos. Y entonces lo más cool de todo esto, que fue lo que más me convenció de terminar de producir Estrella, porque mi esposo quedó fascinado con la
Ay, yo amo a Javi. Javi, te amo.
Javi decía, esto está genial. Es cómica, es una pieza cómica.
Sí.
Y entonces, a pesar de que yo solamente vi la primera noche, le dije, pues lo vamos a llevar, lo vamos a producir, lo vamos a hacer en el Teatro Francisco.
Confío a ciega en mí sin verla.
Pie a ciega en Eduardo. Again. Separé teatro, ¿viste? Yo es con Eduardo, me tiro por el risco y después resuelvo. eso es lo que hago, me tiro por el risco y después estoy apagando fuego. Pero tienes un reto, me vas a cortar la pieza, no puede durar.
No puede durar 3 horas y media.
No puede durar.
Porque es que eran 3 noches, cada noche era 1 hora y media.
Sí, y entonces para colmo, yo le decía, pero ¿cuándo tú escribiste esto? Porque estábamos en proceso de montaje de un Coquí, un Cucubano, y él con 2 obras en teatro en 15, porque este tipo no para, él es como que pa, 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 pa. Y yo, ¿cuándo tú escribiste? faltaban 5 horas para estrenar la pieza y todavía Eduardo lo estaba escribiendo. Y estos actores están memorizando este libreto a medida que Eduardo está escribiendo la pieza y bloqueando y dirigiendo la pieza.
Yo hice algo bien loco que yo nunca había hecho en mi vida. Y es que un proceso... Y sabes que me gustó ese proceso. Eso, vamos a hacerlo en algún momento.
Ay, Dios mío.
Es un proceso bien cool porque es escribir en vivo mientras estás montando. Explico. No importa el tiempo que quede. Vamos a decir que queda 3 meses para que estrenen la obra. Pero yo cojo un día, en vez de yo entregarle un libreto a los actores, yo le entrego una conceptualización. Y yo le entrego lo que va a pasar en bullets. 200 bullets. Esto es lo que va a pasar en la obra. No tengo el diálogo escrito. Cada ensayo te voy a entregar una escena.
Yeah.
Voy a montarla. Voy a mi casa y voy a escribir la segunda escena. Y eso me ayudaba a que el trabajo fuese más vigente.
Wow.
Porque yo veía las cualidades y las fortalezas del actor en ese ensayo. Y decía, espérate, este actor es bueno haciendo esto, que yo no hubiese sabido si lo hubiese escrito antes. So, iba para mi casa y le añadí una escena sobre su cualidad. Que su cualidad a lo mejor era, yo no sé, que él tiene un gran potencial de la voz. Pues yo escribía algo que le favoreciera en la próxima escena. Y entonces, por eso el trabajo se siente tan personal, porque está diseñado para los actores.
Amo.
Y literalmente yo cogía, montaba la escena, veía el resultado, escribía la segunda, al otro día la presentaba, hacíamos una lectura, lo montábamos. Y así se montaron las 3 noches.
Amo.
La tercera noche se terminó de montar 3 días antes.
Yo estaría infartando, señores. Estaría histérica.
Pero Clara creyó en el trabajo, sí, en un teatro bien arriesgado.
Es una loquera.
Y Clara me dijo, vamos a hacerlo. Y yo, mira, cuando ella me dijo el teatro, Déjame sentarme bien. Cuando ella me dijo el teatro Francisco Arribí, que Clara sabe que ese siempre ha sido mi sueño, trabajar en ese teatro. I love that place. Yo siempre he querido trabajar ahí. Y cuando Clara me dice, Eduardo, otro teatro para el checklist, ya fuimos a Bellas Artes, Paradise, ahora vamos para Francisco Arribí. Dice, ¿qué? ¿Qué? Y como una línea de estrella, estrella siempre está lista. Y entonces como que lo chévere de esta pieza... Bueno, ¿puedo hablar un poquito de Estrella?
Claro.
Pues mira, lo chévere de Estrella, que antes que nada vamos a estar presentando Estrella 22, 23 y 24 de agosto en el Teatro Francisco Arribí, 7:30, 7:30 y luego 4 de la tarde, ¿verdad?
Correcto, el domingo a las 4.
Perfecto. Y pronto van a poder conseguir su taquilla. El afiche sale esta semana, as soon as, tomorrow. Va a salir eso ya.
Yes. Oh,
y van a poder verlo todo y ver el contenido que estamos preparando. ¿Qué pasa? Clara ve esta primera versión, by the way. ¿Sabes lo que yo me di cuenta? Voy a cambiar de momento súper rápido, pero tiene que ver con esto. Clara hace algo bien curioso. I love that. Yo presento mi obra primero en micro y Clara luego me la lleva en macro. Explico. Coquico Cubano, teatro en 15 minutos. Me la llevo a Bellas Artes de Santurce. Teatro en Estrías en el Teatrito. Me la llevo al Paradise. Y ahora Estrella en Julia y me la llevo a la Ribí. Ella siempre me ayuda a fortalecer obras y piezas que yo he presentado anteriormente.
Es verdad.
Y me da los recursos para enaltecerla y llevarla en otra escala.
Es verdad.
Y esa es la misión ahora de Estrella. Ya la presentamos una vez. We had fun. It was cool. Ya conocimos el universo.
Sí.
Conocimos lo que, de qué trata y cómo podemos explorar. Vimos la reacción del público. Fue como una antesala. Fue como un ensayo.
Fue como que un ensayo.
Y vimos cómo el público reaccionó. Y ahora con todo eso, toda esa retroalimentación que tenemos, vamos a llevarla a una escala mayor.
Yes. Y vamos a hacer un show.
Sí. Un espectáculo.
Que es un espectáculo y lo llamamos el cierre del verano.
Sí. Y digo todo esto antes para que entiendan que no es una repetición del trabajo anterior. Es una nueva reconstrucción. Es una nueva conceptualización de una premisa anterior.
Claro.
Y todo lo que toca en Canto Productions, todo es High Quality Productions.
¡Ay!
Todo es High Quality Productions. So we're talking about detalla lo mínimo. Como que literalmente... Todo está pensado. So, ahora, ¿verdad? De ser una producción o un poco, ¿verdad? Más artesanal, porque lo hicimos entre nosotros, Clara ahora entra y nos ayuda a enaltecer otras cosas que a lo mejor departamentos que nosotros vamos, no nos fijábamos tanto en ese momento. ¿Qué trata Estrella? Estrella es una pieza absurda y es una pieza que busca la forma de ubicarnos en un universo donde Puerto Rico ya es el estado número 51.
Que eso es lo que más me gusta, porque acabamos de presentar una obra que es un coqui y un cucubano. Mm-hmm. Más nacionalista no puede ser esta obra. Y de repente le damos al público fuápata.
Así mismo.
Nos fuimos aquí full estadía.
Esto es como si esta pieza se celebrara en 4 de julio, el día completo. Sí. ¿Qué pasa? Nos ubicamos en un universo donde está Puerto Rico ya el estado número 51. Y en la pieza, durante la obra, nunca se habla de Puerto Rico, nunca se menciona Estados Unidos, pero todo lo que está pasando es una representación de eso. La pieza, en vez de decírtelo, toda la historia es una forma de representar la relación colonial que hay entre los Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico. Claro. Y es una crítica social hacia mucho del abuso que hay de parte de los colonos hacia nuestra isla. Y es un Puerto Rico que ya perdió la oportunidad de ser libre. Es un Puerto Rico que ya es propiedad total de los Estados Unidos. Y es, ¿cómo podemos hablar de eso? Desde lo absurdo, desde la comedia, desde el brutalismo, sí. Desde el impacto. Y entonces, ¿verdad? Digo todo esto para poder presentar la historia en sí, que es la historia estrella. Es una chica que representa a Puerto Rico. Al final nos damos cuenta que ella es Puerto Rico. Pero eso tú no lo sabes desde el principio. Y tú al principio conoces a una chica que desde que nació quería ser una estrella porno. Y su sueño es ser estrella porno. Y entonces ella se convierte en la estrella porno más grande del universo. Y la contrata un productor bien maniático, un productor bien excéntrico, extrovertido, loco. He's
crazy.
Dolulu. Él está bien loco. Se llama Walter Mateo, interpretado por el gran Luis Merced Cotto. Y la protagonista de Estrella es Diana Elsa Berríos. Y entonces sucede que este productor la introduce a Hiato. Hiato, una casa productora de porno, que ellos buscan la forma de hacer un porno edgy, un porno distinto, un porno que desafía las reglas.
Sí.
Entonces a ella la reemplazan por una otra estrella porno que estaba antes que se llamaba Dinamita. Dinamita envejeció y ya por envejecer la sacaron de la industria, which that's true, eso lo vemos constantemente en la industria de la moda.
Sí, todo.
Del teatro, del cine, de toda, ¿verdad? Nosotros criticamos mucho como que estos prejuicios que hay en esta industria, la pieza lo critica directamente. Entonces, Estrella está, pues, cegada con los colores,
sí, con la magia, la fantasía. Hollywood, todo.
Y ella no se da cuenta que ya la están manipulando. Ella la están extorsionando, ella la están literalmente explotando. Y llega un día donde ella tiene un despertar y se da cuenta que Walter no quiere las mejores intenciones con ella y que Walter la está vendiendo. Puerto Rico. Walter la está vendiendo y ella ya no quiere seguir estando en esta relación tóxica. Ella abre los ojos y se da cuenta que el sexo de ser lo más que amaba se ha convertido en su perdición, se ha convertido en su castigo, se ha convertido en su tortura. Así que ella decide decirle a Walter, mira, yo quiero dejar esto aquí, ya yo quiero parar.
That's brilliant.
Y en ese momento que ella es como un Puerto Rico reclamando que ya quiere un final a esta tortura colonial, que quiere destruir, que quiere estas relaciones que la están cohibiendo, que quiere una libertad en todas sus costas, cuando dice que sí, le dicen, no, es que tú firmaste un contrato. Y en ese contrato que tú firmaste dice que tú eres propiedad mía hasta el final. Tú no puedes salirte de esta relación que tenemos. Y ella literalmente, lamentablemente, se tiene que mantener en esta relación que poco a poco tiene que seguir grabando más contenido sexual y ya no se siente como trabajo ni se siente como deseo. Se siente como una violación.
Yeah.
Y representa como Puerto Rico, nuestra patria, como si Puerto Rico fuese personificado por una mujer, ha sido sexualizada, ha sido extorsionada, ha sido vendida como vitrina. Y ella está corroída y está destruida por el odio, por el abuso. ¿Qué sucede? Literalmente, ella siente que la están violando y ella poco a poco va creando una rabia, va creando un rencor, va creando una fuerza que la va consumiendo y se convierte en una serial killer.
Bello. Y empieza... Ahí ven como la magia de... Una persona que es el director y el dramaturgo de la pieza, como te lo va describiendo. O sea, la manera en que la describe, la vende, es una, porque sale de la cabeza de él. Así que ya saben, tienen que ir a verlo.
Tienen que verla porque tiene mucha sorpresa. Hay muchos references, pop culture.
Está bien cool.
Es graciosa. Es
bien graciosa.
Es graciosa. Es
inteligente.
Es poderosa. Tiene un mensaje vigente y hay mucha conciencia.
Eso es muy cierto.
Hay momentos para llorar. Hay momentos para reír, pero durante toda la obra, hasta cuando te estás llorando, te estás riendo.
Te estás riendo y al mismo momento estás diciendo, what the fuck?
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? What's happening?
Así que le invitamos el 22, 23, 24 al Teatro Francisco Arribí. estrella para que usted sea parte de este gran evento y con nosotros pueda decir que comience la fantasía.
Es correcto. Edu, gracias por venir y hablar un rato conmigo, gracias, y compartir lo que ha sido el comienzo de una gran carrera que te espera. Gracias. Estoy segurísima de eso. Tu nombre está empezando a sonar en la industria. Sé que va a sonar mucho más alto. Sé que Puerto Rico entero va a saber quién es Eduardo Sánchez Navarro. I am very proud of you.
Y gran parte de eso ha sido por conocerte a ti. Ay, y por la confianza que me has dado y el amor que me has dado siempre. Te dedico mi arte. Lo haré contigo hasta que mi cuerpo me lo permita y seguiré creando el Puerto Rico que sueño gracias a ti. Te amo.
Amo. Y yo soy party.
Y como decimos nosotros,
hacer teatro es hacer patria.
Te amo, Clara.
Igual. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en el backstage. Gracias a nuestra casa productora GW5 Network. Nos pueden escuchar en todas las plataformas. Y si desean recibir información de GW5 Network, pueden llamar al teléfono que ven en pantalla, tanto para auspicio como también para alquiler de espacios para realizar tu propio podcast, si deseas. Que tengas una linda tarde y este es el backstage.